Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a Showtime, al Rincón del Baloncesto, al programa de la canasta de la cadena COPE. Por delante, yo creo que hoy... Baja, Paides. Nos vamos a pasar un poco. Pero habitualmente son 60 minutos de baloncesto. Bueno, la gran noticia de la semana, estamos orgullosos de nuestra selección masculina. ¿Qué decir de la femenina? Pero como el protagonismo es para ellos, nuestra selección... ya está matemáticamente en el Mundial de China. Sergio Scariolo.
Sí, la verdad que sí. La verdad que ha sido complicado y ha habido que muchas veces rectificar, ajustar, cambiar sobre la marcha. Pero por eso igual sabe incluso mejor la clasificación, ¿no? También por cómo al final esa ventaja inicial de haber empezado una planificación mucho antes que el resto de los rivales, que nos dio esa gran ventaja sobre todo en la primera temporada, que se ha perdido un poquito, ¿no? cuando los demás equipos han empezado a entrenar, a jugar, a concentrarse, a conocerse, etcétera, pues ahora últimamente se nos ha hecho un poco duro todo, ¿no? Pero bueno, hemos sacado los partidos de casa y ha sido suficiente. De verdad, han tenido que poner mucho corazón y mucha cabeza, ¿no? Para poder sacarlo adelante desde el inicio y que, por supuesto, digamos, esta competición que le ha permitido vestir la camiseta de España de forma para casi todos, o inesperado casi, ¿no? Pues es una experiencia tremenda que guardarán dentro de su palmarés, dentro de su currículum, que les cualifica como jugadores profesionalmente, incluso a nivel de cariño popular, ¿no? Y eso nadie se lo podrá quitar.
Scariolo, hablando en COPE España, todavía queda una ventana por delante, ya está en la Copa del Mundo de China 2019. Vamos a escuchar también al vestuario de la selección, enseguida desfila por aquí Fran Vázquez, pero antes la portada para un buen amigo, para el Chapu, para Nocioni. Andrés Nocioni tiene libro, sí, ha sacado una autobiografía, nos va a hablar de ella, nos va a hablar también de lo que piensa ahora que es un buen observador del baloncesto. Y más protagonistas, ya en la segunda parte del programa tenemos consultorio de Paniagua, del profesor Miguel Ángel Paniagua, y ha regresado de Estados Unidos Rubén Parra, y lo hace con dos entrevistas, a Luka Doncic y a Domantas Sabonis. Recordaremos cómo vuelve la Liga Endesa, la jornada de la Euroliga, qué ha pasado en la Liga Día, y nuestro entrenador Fernando Gordo va a ser el encargado de cerrar el programa. Ahora nos vamos a Argentina. Saludo primero a Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y después a un buen amigo de esta casa en Argentina, Andrés Nocioni. Hola, Chapu.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Y tú?
Bien, bien, todo tranquilo. Acá andamos haciendo cosas del día a día, siempre viniendo con los chicos, como siempre.
Bueno, teníamos ganas, ¿eh? Nos gusta como mínimo una vez por temporada llamar al Chapu, llamar a Andrés y hablar de muchísimas cosas. Perdona, que si no soy un maleducado. Felicidades por los 39 palos, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que bueno, 39 añitos ya, así que contento. La verdad que la pasé muy bien con la familia, amigos, acompañado, la gente se acordó un montón, así que me pone muy contento y orgulloso de que la gente todavía tenga lindos recuerdos de mí, ¿no?
Bueno, tienes 39, parece que tengas 38, Chapu, te lo tengo que decir, ¿no?
Más o menos, discutible, digamos.
Bueno, oye, aniversario y libro casi a la par, ¿no?
Sí, la verdad que sacamos el libro hace un poquito antes, sí. En realidad, lo que es el papel, Y bueno, digitalmente lo hicimos hace muy poquito. Lo hicimos digitalmente más que nada por una cuestión de costo para la gente de Europa, que bueno, había gente muy interesada en comprarlo, en querer, en tenerlo. Y el problema era que se hacía muy costoso lo que era el envío. Y bueno, ahora igualmente Fabián García está intentando algunas librerías en España, ya que hay varios pedidos y mucha gente que está preguntando por Europa. Entonces, bueno, la idea fue hacerlo digital, que es una manera más fácil de poder conseguirlo. Hay mucha gente que lee en digital, en formato, digamos, de e-book, y bueno, estamos tratando de que se haga así, que la gente pueda acceder más fácilmente y más barato también por medio digital.
Chapo, acláranos una cosa. Es una autobiografía, eso lo sabemos, pero el libro lo has escrito con Fabián García o lo ha escrito Fabián García con todo lo que tú le has explicado?
Exactamente, la idea es esa. Fabián es un gran periodista del básquet acá en Argentina, muy reconocido, muchos años trabajando. Y bueno, lo que hicimos fue juntarnos muchísimas veces, después fue hablar muchísimo por teléfono, fue hacer, como vos decías, Pilar, 50 horas de grabaciones. Y bueno, de ahí empezar a ubicar de vuelta los recuerdos, ¿no? La verdad que uno tiene muchos recuerdos, tiene muchas historias, pero es como que alguno es como que se va, podríamos decir, desordenando esos recuerdos, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hicimos entonces ahora fue acomodarlos de vuelta y plasmarlos en el papel, y también digitalmente, obviamente. Y bueno, la verdad que quedó un libro que al principio me costó tomar la decisión de hacerlo, porque, no sé, me daba la impresión de quién quería comprar un libro sobre la historia mía, ¿no? Pero bueno, la verdad que ha tenido bastante éxito y la gente lo ha cogido muy bien, y eso es muy lindo, ¿no?
Vale, nos queda claro. Es decir, escribe el periodista por boca de El Chapu. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo. Pilar sí, unos cuantos capítulos. Pilar, ¿qué encontramos en el libro? A ver.
Bueno, para empezar, tiene dos prólogos, uno de Fabián García y uno de Adrián Poenza. Hay un fragmento en el que habla de cuándo va a ver a Chapu a la cancha de los Chicago Bulls. La sensación cuando lees que dice, es como que el recuerdo de esa época, en referencia a Michael Jordan, es... Vas con la secreta esperanza de que en algún momento el tiempo volverá hacia atrás y aparecerá esta suerte de Dios en el que se convirtió el mejor jugador de básquet de la historia. Eso, así empieza el libro. El libro, por cierto, Chapu no se llama Andrés por casualidad. Es decir, nació el día de San Andrés. Y además...
Exactamente.
Y además, todos creían cuando nació Chapu, tiene un hermano mayor, Pablo. Cuando nace Chapu, todos pensaban que sería una niña. Con lo cual, nombre no había pensado para Andrés.
O sea, recorrido cronológico lleno de anécdotas. Bien, bien.
Cosas de antes, ¿no? Uno no sabía el sexo hasta que no naciera el bebé. Y bueno, la verdad que mi papá estaba muy convencido de que era una nena. Mi mamá también. Y todo el barrio estaba convencido de que iba a ser una nena. Así que bueno, la nena le salió poquito masculino, podríamos decir, así que bueno, sí, tomaron la decisión de poner el nombre de San Andrés el día del santo, así que pusieron el nombre de Andrés, ¿no?
Chapu, por favor, explícale a la gente, en el arranque del libro hay una foto tuya que me parece espectacular, una foto de bebé.
Bueno, a ver, era bastante rechonchito, podríamos decir, era rellenito, macizo. Y bueno, fui durante toda mi niñez de esa manera, ¿no? Fui bastante gordito, bastante corpulento, pero viste, muy fuerte siempre. Y bueno, después ya a una edad, no me acuerdo exactamente, pero a los 7, 8 años me empecé a estirar, empecé a hacerme cada vez más alto, y bueno, y después ya salí a tener la altura que puedo llegar a tener ahora. Pero en su momento todos pensaban de que iba a ser más chiquito que mi hermano, más petizo, porque bueno, era mucho más morrudo, podríamos decir, y no, después ya empecé a estirar también igual que mi hermano. Mi hermano siempre fue flaquito de chiquito, ¿viste? Esa fue la diferencia entre hermanos, digamos.
Hay algo que supongo que hay gente que lo sabe, otros no muchos, pero es un competidor nato el Chapu. Pero es una historia de competición que no empieza ni en una cancha, ni en una piscina, de la que hablaremos ahora, de una pileta. Chapu Nocioni fue Monaguillos, señores.
Bueno, la verdad que uno me ve ahora, o me vio dentro de la cancha, y por ahí piense que un poco de monaguillo tenía, pero bueno, la verdad que a mí me gustaba mucho, lo disfrutaba mucho, y bueno, la competencia era tirar de una campana, la soga de una campana, llegar primero para tratar de ser el monaguillo que esté a la derecha del cura o del párroco, que eso era lo más importante y más entretenido. Así que sí, pues se puede decir que mi competencia empezó dentro de la iglesia, podríamos decir.
Dice en el libro que ya era protestón y cascarrabias, y yo quiero que cuentes las trampas que el Chapu Nocioni hacía en la pileta, porque iba para nadador, que no sé por qué, dejó la aventura de nadar y le acabó capturando el baloncesto hasta tal punto que ha sido toda su vida.
Sí, la verdad que, a ver, me gustaba mucho la natación. Tenía un profesor que encima me entrenaba realmente mucho para poder competir. Y bueno, tuve la gran oportunidad de poder competir nacionalmente y poder haber también hecho aguas abiertas. Y bueno, renuncié totalmente por el básquet, ¿no? El básquet siempre fue mi pasión número uno y bueno, fue lo que realmente siempre quise, ¿no? Entonces, de a poquito lo fui dejando la natación. Y sí, es verdad que era un poquito vagueta, podríamos decir, para la natación. A veces, a mitad de pileta, me pegaba la vuelta, ¿no? Obviamente, tratando de revisar que nadie me mirara.
Solo voy a destripar una cosa más de su libro. ¿Qué había en su habitación de niño chico? Un banderín y un póster de Boca, un mural de Schwarzenegger y un póster de Robinson y de Magic Johnson. ¿No conservas algo, bueno, entonces, de esto?
Y mira, yo creo que están todos los postres. El de Schwarzenegger no está más porque, bueno, se puso muy viejo. Así que mi mamá me lo tiró, ¿no? Pero sí, algo queda. Lo que pasa es que esos pósters han desaparecido un poco por el tiempo, ¿no? Pero sí quedan medallas, quedan algunas medallas de natación, algunas medallas de alguna competencia de minibásquet. La verdad que en el libro en algún momento tuvimos la idea de poner una foto de lo que era la habitación antigua, que hay alguna foto, y de la habitación nueva, digamos, más nuevita, podríamos decir, pero bueno, después ya preferimos más darle un toque de básquet mayor que de la niñez, ¿no? Esa es la realidad.
Bueno, y a partir de aquí hay que leer el libro. ¿Es el primer y último libro o veremos, Chapu?
No, por ahora es el único, olvídense. La verdad que, a ver, ya me costó mucho leer mi propio libro, que yo le decía a Fabián, ¿cómo lo voy a leer yo? Y me dice, Chapo, es que lo tenés que leer sí o sí, me dice.
Claro.
Digo, pero me da un poco de cosa leer una historia mía, que ya conozco, que ya sé cómo es. Dice, no, pero lo tenés que leer y tenés que corregir. Bueno. Y la verdad que estuvo bueno. La verdad que, a ver, estuvo bueno. Porque al principio medio reacio, medio raro la sensación. Pero después la verdad que lo disfruté mucho, la pasé bien. Fabián es un escritor que me lo hizo muy llevadero. Me hizo un trabajo de investigación que él ya tenía armado por su profesión. Entonces, digamos que estuvo bueno, estuvo divertido y muy apasionante, por suerte.
Bueno, creo que nos va a servir para conocer otra cara del Chapu, este libro, El Chapu, Memorias de un Guerrero. Oye, ahora que no estás habitualmente sobre un parquet, ¿consumes más baloncesto?
Sí, la verdad que sí. La verdad que veo todo, sigo la Euroliga por la computadora, porque lamentablemente los derechos acá de la Euroliga lo tiene un canal, pero no los pasan, no sé por qué. Entonces nosotros lo vemos más que nada por la computadora, por el Euroliga TV. Y después, bueno, veo lo que puedo de ACB, que eso sí pasan los fines de semana. Me gusta ver la NBA, que la NBA la estoy consumiendo un poco menos, porque la verdad que es muy difícil encontrar algún partido que llame, más allá del espectáculo en sí de la NBA. Para lo que es el básquet, es como que está perdiendo un poco la esencia, ¿no? Es una opinión personal. Pero, no sé, veo demasiados puntos, demasiado facilidades para jugar al básquet y me parece que está perdiendo un poco el hilo de lo que es el básquet en sí. Y después, bueno, sigo lo que es la Liga Nacional y, por supuesto, la selección argentina, ¿no?
Bueno, decía yo, consumes baloncesto, vaya tracón de baloncesto que te estás metiendo ya sin vestirte de corto. Oye, ¿lo he soñado yo o es posible que, antes de colgar las botas, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, te ofreciese quedarte en el club?
Sí, la verdad que...
¿Le das vueltas a eso todavía,
Chapu? Mira, por ahora no, por ahora estoy muy tranquilo, estoy en una libertad, una tranquilidad muy linda en este momento que quiero disfrutar, ¿no? No he tenido la necesidad o el deseo todavía de unirme a una disciplina o querer involucrarme dentro de un equipo, ¿no? Entonces, yo como estoy en una situación en la que puedo elegir, quiero realmente que me salga, ¿no? Y que realmente quiera comprometerme y hacerlo bien, ¿no? Entonces, la gran oportunidad, lo agradecí muchísimo, pero bueno, quise tomar mi tiempo también para disfrutar de otras cosas que por ahí jugando al básquet no podía, ¿no? Y uno, de eso se trata la vida también, a veces se trata de disfrutar y de poder estar en el lugar justo y en el momento justo, ¿no? Y ahora estoy en un lugar tranquilo, relajado, una ciudad mucho más chica, obviamente, muchas menos cosas para hacer que en Madrid, pero disfrutando de otras cosas, de la familia, de la pesca, de mi tiempo libre, de cocinar, de cosas que antes no tenía tiempo.
Bueno, Chapu, vamos a ir cerrando. ¿Alguna más? Ya sé que no tiene que ver directamente con baloncesto, pero siendo argentino estoy obligado a preguntártelo. ¿Un River Boca, un Boca River, tiene que jugarse en el Santiago Bernabéu?
Mira, la verdad es que he pasado una de las mayores vergüenzas deportivas, ¿no? Porque yo entiendo que por ahí dicen que hay que generalizar, no hay que poner a toda la gente en el mismo lugar, pero realmente que Argentina siga con estos problemas, me parece que deberíamos pasar a otro nivel, deberíamos avanzar hacia otra manera. Hay una cantidad de gente, de hinchas, que no le hacen bien al fútbol, que lamentablemente están involucrados en cosas tan malas como la que pasó con River y Boca. Y la verdad que es una lástima muy grande porque River y Boca tendría que haber sido una de las mejores fiestas del fútbol mundial. Sinceramente, hasta mi hijo me pidió de ver el partido, de cual él no es fanático del fútbol, y me pidió por favor que yo, estábamos en Santa Fe viendo a mi familia, que yo haga el viaje lo más temprano posible para llegar y poder ver el partido. Y uno iba en el viaje escuchando lo que estaba pasando y vos decías, no puede ser, porque mi hijo me miraba como diciendo, ¿y qué pasa ahora? ¿Se suspende o no se suspende? Y ahí, qué sé yo, pienso que se suspenderá. Y esas cosas no le hacen bien a la Argentina ni a la imagen del país, ¿no? Entonces deberían los clubes realmente comprometerse a sacar las cosas que no son positivas, que no son buenas para el fútbol, ¿no? Esa es la realidad, pero siempre uno está involucrado, siempre uno está metido, siempre hay un problema que no deja sacar ese problema de raíz, esa es la realidad.
Habla un argentino y con conocimiento de causa. Bueno, que la excusa era hablar con el Chapu por su libro. Bueno, el aniversario nos ha venido también a pelo, esos 39 palos de Andrés Nocioni, pero sobre todo el libro, el Chapu, Memorias de un Guerrero. La última, siempre aquí mantenemos las buenas costumbres, la tiene Pilar. Pilar, ¿con qué cerramos? A ver.
Quiero preguntarle una cosita rápida. Uno por Luca y por su ex equipo, por el Madrid.
Bueno, a ver, el Real Madrid yo creo que está muy bien. Obviamente que por ahí no está en su mejor momento de la temporada, pero en este momento no se gana nada. La verdad que estamos muy lejos de empezar a jugar por los títulos todavía, así que no me preocupo para nada. Me parece un equipo excelente, para mí el mejor de Europa. Y Luka Doncic ha hecho lo que todos sabíamos que iba a pasar, y que por ahí el americano todavía seguía con esa interrogación o ese signo de pregunta de si podía o no podía. Porque bueno, es verdad que hay una cultura de jugadores americanos de altísimo nivel, pero bueno, Luka está a esa altura y mucho más, así que a mí no me sorprende para nada lo que está haciendo Luka. Para mí está jugando igual que jugó en el Madrid cuando debutó, igual que cuando jugó su primera Final Four. Esa es la realidad, así que no me sorprende para nada lo que está haciendo Luka Doncic en la NBA.
¿Cuándo le has puesto el último mensaje, el último WhatsApp?
No, últimamente no, esa es la realidad. Le he escrito por ahí algún tuit o algo, respondiendo algún mensaje y eso, pero no le he escrito ningún WhatsApp todavía.
Bueno
me felicitó para mi cumpleaños también, así que le respondí, así que bueno, muy agradecido porque él siempre me tiene en cuenta, porque sabe que yo siempre quise lo mejor para él y que sea la mejor carrera que él pueda tener. Esa es la realidad, no tengo ningún otro objetivo, ¿no?
Agradecidos nosotros, Andrés, de que hayas compartido con nosotros este ratito de radio, protagonista de primer nivel para la portada del capítulo de esta semana. Cuídate mucho, ¿eh? Adiós, Andrés.
Bueno, muchísimas gracias a los dos, gracias por llamar y Un abrazo grande a todos ahí, a la gente de Madrid. Muchas gracias.
Gracias. Despedimos al Chapu Nochoni. Nos ponemos ya a hablar de la selección española.
Showtime.
Vamos a hablar de la selección ya clasificada después de la victoria en la última ventana, en el segundo partido de la última ventana contra Ucrania, 7-2-6-8, clasificada para el Mundial de 2019, el Mundial del año que viene, que se va a celebrar en China. Pilar, ¿qué otras selecciones acompañan a España?
Bueno, recordemos que por primera vez en la historia va a ser un Mundial de 32. Ahora os explicaré cómo se va a jugar, pero de momento lo que ya sabemos es que de América, que tiene 7 plazas, ya tenemos 4 clasificados, a saber, Argentina, Canadá, Venezuela y Estados Unidos. Quedan, por tanto, 3 por decidir. África, el continente africano, tiene 5, ya están clasificados 3. Angola, Nigeria y Túnez, quedan 2 plazas. Asia, Oceanía, tiene 7 plazas y quedan 4. Y ahora se os irá un poco para allá, porque clasificados están Australia, Corea, Nueva Zelanda y China. Pero recordemos, China es anfitriona, así que por eso quedan 4 por decidir. Y Europa, que es el continente que más plazas tiene asignadas, son 12, ya tenemos 7 clasificados. Junto a España han pasado ya al Mundial Turquía, la República Checa, Francia, Grecia, Alemania y Lituania. Recordemos que queda una última ventana clasificatoria para la Copa del Mundo, se va a disputar a finales del mes de febrero y quedan, por tanto, si echáis cuentas, 14 plazas todavía para ese Mundial. Un Mundial que, recordemos, es de 32 y que estrenará sistema de competición. 8 grupos de 4 en la primera fase, pasarán los 2 primeros y se arrastran resultados. 4 grupos de 4 en la segunda. Pasarán 8 equipos a cuartos. Desaparece, por tanto, el cruce de octavos. Y muy importante, recordemos que hay 7 plazas de esa Copa del Mundo de China 2019 para los Juegos Olímpicos de Río 2020. Y no son los 7 primeros, sino que están asignados a cada zona de FIBA Mundial. De manera que hay 2 para Europa, 2 para América, 1 para Oceanía, 1 para Asia y 1 para África. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, España fuera octava, pero es el primer país europeo clasificado, la plaza es nuestra para los Juegos. Amén. Luego, por supuesto, de 4 torneos preolímpicos a los que irán los 16 mejores clasificados fuera de esos 7 de la Copa del Mundo de China, más 2 países por cada zona FIBA a los 4 torneos preolímpicos. Los campeones de esos 4 torneos preolímpicos irán a Tokio 2020.
Bueno, es un poco lioso, pero lo ha simplificado, creo, entiendo, Pilar Casado. Más cosas que hemos de preguntar y enseguida escuchamos a el vestuario de la selección española, porque ha estado Pilar con la selección, acompañándola tanto en Ankara como en Tenerife, ha estado con Fran Vázquez. Pero antes de estas ventanas, las 5 que han permitido la clasificación de España, ¿qué números sobresalen, Pilar?
Bueno, recordemos que España ha jugado 10 partidos de momento, le van a quedar 2, ventana de febrero, contra Letonia en su casa y recibirá a Turquía, estaremos los 2 ya clasificados en el último partido que se disputará también, como sucediera con Ucrania, en Tenerife. Hemos ganado 8 y perdido 2, es decir, un 80% de victorias, puntos a favor 786 en contra 728, lo cual nos da un más menos 58 y 18 puntos. En nuestro grupo, recordemos, han pasado ya España y Turquía. Veremos a ver quién es el tercero en discordia y el gran titular de este grupo, además de lo de España, es que Eslovenia está fuera de la Copa del Mundo de China, recordemos, la vigente campeona de Europa. Además, hay que mirar a los que yo he llamado siempre héroes de las ventanas. A esta lista muy larga, por cierto, 26 jugadores que han conseguido de la mano de Sergio Scariolo alcanzar la Copa del Mundo. Si miramos los números, Kino Colom, Jaime Fernández y Seba Saiz son los hombres que han jugado todos los partidos, es decir, 10. Con 8, Fran Vázquez, 7, Pablo Aguilar y Javi Beirán, con 6, Oriol Paulí y Nacho Llovet. Desde ahí, por ejemplo, hasta el último, que es Jonathan Barreiro, que ha jugado en un partido. Las circunstancias son distintas, porque recordemos, por ejemplo, Oriol Paulí estaba en el Gran Canaria la temporada pasada, igual que esta, pero el Granca ha pasado de jugar Eurocup a jugar Euroliga. Por eso no está presente en las ventanas de la actual España. Así que veremos, porque es la gran pregunta que se hacen todos, ¿cuántos de estos jugadores que han llevado a España al Mundial están en la lista definitiva de China? Como sé que me lo vas a preguntar.
Sí, era la siguiente pregunta, o sea, si la quieres responder ya.
Estamos en el mes de diciembre y tal y como ahora mismo gestionamos el baloncesto, no hay ninguna, absolutamente ninguna decisión tomada. Y os explico. Van a esperar, evidentemente, y ahora, después de lo complicado que ya es el calendario para jugadores de Euroliga, para jugadores de Liga Endesa, para los NBAs, evidentemente hay que esperar a que esto evolucione. ¿Por qué? Porque entendemos que los bases podrían ser Ricky Rubio y Sergio Rodríguez. Entiendo que Sergio Scariolo podría tomar la decisión de que Sergio Llull fuera como dos. Hay que ver también cómo acaba la temporada el menorquín, que bueno, aparentemente la rodilla está bien. Y quizá, si lo desplaza al sitio del dos, ahí queda el puesto para un base. Un Kino Colom a lo mejor, o un Jaime Fernández, podría ser. Después, hay que ver cómo cubrimos la retirada de Juan Carlos Navarro, entendiendo que a lo mejor es el sitio de Alex Abrines. Pero claro, el sitio de Alex Abrines, todos sabemos lo que pasa con Alex Abrines en la selección. Tiene mala suerte la criatura, porque se ha perdido dos convocatorias por distintas lesiones, porque tuvo que abandonar la concentración y el Campeonato de Europa en Rumanía la pasada temporada. ¿Van a influir, por ejemplo, el que acaba contrato en Memphis, Marc Gasol, y hasta el 1 de julio no se abre el plazo para el mercado de agentes libres? Yo entiendo que la concentración de ese Mundial, como muy tarde, podría empezar rondando el 26-28 de julio del año que viene. Luego hay que ver o decidir si Ibaka o Mirotić, porque tendremos que volver a tomar la decisión. Yo ahora mismo me inclinaría por el montenegrino, pero, insisto, hay que esperar y ver sobre todo también, por ejemplo, una pieza clave en esta selección, que es Pau Gasol. Ahora mismo, con esa fractura en el pie izquierdo por estrés, como comprenderéis, es hacer castillos en el aire. Yo, es verdad que entre Jaime y Kino, pues a lo mejor quizá apostara por Kino, porque Jaime, por edad, tiene todavía muchísimo recorrido y se va a terminar de hacer probablemente el relevo generacional en España. Me gusta mucho Oriol Paulí y me consta que Sergio Scariolo también, un jugador polivalente en el 1, en el 2, en el 3, en fin, muchos castillos. Por eso la respuesta a cuántos van a ir de una a la otra ahora mismo ni te la puede responder Scariolo, y yo mucho menos,
Bueno, así está la selección española, informa Pilar Casado. Misión cumplida, España está matemáticamente en la Copa del Mundo de 2019. Bueno, la entrevista, la voz de la selección, más allá de la de Sergio Scariolo, Fran Vázquez. Con él ha estado Pilar Casado.
Buenas tardes.
Buenas tardes, qué serio, ¿no?
Me pongo seria porque no sé si emociona ver aquí encima a los pequeños. Emociona, bueno, pensar que habéis clasificado hasta España para un Mundial.
Bueno, te contesto. Emociona porque la culpa de un niño ha sido que esté aquí ahora y emociona pues estar en un Mundial. Yo creo que eso ha sido importante contra una Ucrania que ha dado un partido duro, un partido complicado hasta el último minuto, y la verdad que, bueno, emociona todo, ¿no?
Dice, iba a decir un taco, Sebas, que era para darle un poquito de emoción lo de la antideportiva, digo.
Bueno, yo me estaba tirando los pelos en ese momento, pero bueno, son momentos calientes, son momentos que te ponen nervioso, momentos que no sabes qué hacer, ¿no? Evidentemente, pues, bueno, cuando pasó, pues todos hemos gritado, pero bueno, en el momento llegaba la calma, quedaban 12 segundos aún, sabemos que tienen que atacar, y bueno, sobre todo pues eso, ¿no? Mantener calma en esos segundos importantes que bueno, que al final nos han dado la victoria, ¿no?
10 partidos, 5 ventanas, es verdad que todavía nos queda una más y que hay que intentar ser primeros porque, bueno, hasta el 8 de diciembre FIBA no va a dar a conocer quiénes son cabezas de serie para un Mundial. Seguir peleando, pero qué gustazo da sentir que esto es deber cumplido.
Sí, nuestro primer objetivo no era ese, ese primero o segundo. Nuestro objetivo era clasificarnos. Lo hemos conseguido. Hemos tenido, la verdad, que una primera serie muy buena. Este grupo, pues, era complicado. Ya está Turquía, Ucrania, Letonia, que son equipos que ya, que bueno, que van subiendo más de nivel, que van a seguir haciéndolo. Y la verdad que, bueno, el objetivo ahora, pues, es disfrutar de este momento. Cuando llegue, pues, la siguiente ventana, pues, pensaremos qué pasará o cómo irá, ¿no?
¿Qué va a hacer Fran Vázquez para disfrutar de esta clasificación?
Bueno, disfrutar con los míos, disfrutar con la gente que ha venido, pues, a apoyarme desde Zaragoza, desde Málaga, desde todos los sitios, y sobre todo, pues, bueno, disfrutar también un rato con el equipo, que es lo más importante también.
Entiendo que al principio, bueno, pues se generaron dudas, innecesariamente, probablemente. ¿Esto es una manera de seguir reivindicando esa gran clase media alta que, como digo yo, tenemos en el baloncesto español?
Bueno, yo creo que esta conversación la hemos tenido antes de empezar a Turquía, y la verdad que bueno, lo hemos hablado en la pista. Se puede hablar de muchas cosas, se dijeron muchas cosas, si queremos la C, la D, la... Ya sé que la letra abecedaria nos ha tocado ya. Pero lo más importante es que la gente que ha estado, ya no solo en las primeras, sino en verano y ahora en esta ventana, pues lo ha disfrutado, lo ha dado máximo, y sobre todo, pues, a ponernos esta camiseta, todos somos iguales, ¿no? Y eso es lo más importante.
Tengo aquí a tu pequeño, no le voy a preguntar nada, pero cuando seas mayor, Fran Vázquez, y le tengas que hablar al pequeño y decirle... ¡Ay, la que me liaste, hijo mío!
No me lío nada, sino es el orgullo, ¿no? El orgullo de ver a su padre defendiendo los colores de España, y la verdad que muy contento de eso, ¿no? Y bueno, gracias a él, pues, me ha ayudado, me ha dado, pues, bueno, una clave importante, y bueno, sobre todo, pues, yo creo que Jorge y Sergio en ese sentido estarían más contentos aún.
Pues a mí me gustaría poder hacer de portavoz de 40 y tantos millones de españoles y decirte simplemente, gracias, Fran.
No, gracias a, no solo a mí, sino a todos los jugadores que han estado en esta última ventana, y los que no han estado y los que han estado, pues gracias a ellos también, y porque hemos disfrutado todos. Yo, como el que más, ha sido un momento, pues, como he dicho, especial, debo de volver a la selección, pero disfrutar como niño con ellos en cada segundo, cada minuto que he estado con ellos, lo he disfrutado, ¿no?
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Y seguimos en Showtime después de escuchar las palabras de Fran Vázquez del vestuario de España. Recuerdo, vuelve la Liga Endesa, lo va a hacer el próximo fin de semana, 8 y 9 de diciembre. 4 partidos se van al sábado. Divina Seguros, Juventud Unicaja, Valencia, Morabanc, Andorra, Delteco, GBC, UCAM, Murcia y Tecniconta, Zaragoza, Mombús, Obradoiro, y 5 se van al domingo. Movistar Estudiantes, San Pablo, Burgos, Montaquit, Fuenlabrada, Baxi, Manresa, Kirolbet, Baskonia, Cafés Candelas, Breogán, Real Madrid, Herbalife, Gran Canaria, y el líder, el Barça Lasa, cierra la jornada contra el Iberostar Tenerife en el Palau. Pilar, gracias, cuídate, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. All right.
La segunda parte del programa, del capítulo de esta semana, abrimos consulta. Bueno, es la consulta de nuestro profesor. Hola, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, bien, hombre, abrimos consultorio, bueno, para buscar respuesta o respuestas a muchos temas, opiniones que tenemos que poner sobre la mesa para abrir unas vías de pensamiento. Uy, qué filosófico, ¿no? Me está quedando,
bueno,
esto.
Bueno,
bueno. Bueno, vamos, a ver, profe.
El baloncesto también tiene su punto,
sí,
de filosofía.
Sí, todo, todo en la vida, sí, señor. Oye, claro. De inicio te quiero preguntar por Pau Gasol, porque ¿tú crees que estamos ante el final deportivo de Pau Gasol en la NBA?
Yo no lo creo, hombre, siempre que la lesión no sea terminal, ¿no? Que no parece. Lo que sí que creo es que nos enfrentamos a una situación que es propia de la edad, es decir, de los niños del año 80 que tanta gloria han dado al baloncesto español, el año que entramos, en 2019, van a ser 39 años, que es una edad en la que la inmensa mayoría de los deportistas ya está retirado, ¿no? En ese sentido, yo creo que Pau puede alargar todavía su carrera, pero lo que sí, hasta los 40 probablemente, como ha dicho él, no veo razón por la que no lo haga. Repito, a no ser que sea una lesión terminal, pero lo que sí está muy claro y Esto no es una hipótesis, esto es un teorema clarísimo de la medicina, y es que a medida que vas cumpliendo años, los periodos de recuperación de las lesiones van aumentando de manera exponencial. O dicho en otras palabras, no es ni mucho menos lo mismo recuperar una lesión a los 39 que a los 29, y no digamos que a los 19. Por lo tanto, lo que sí que creo es que en esta y en otras sucesivas lesiones, que Dios no quiera que padezca Pau, lo que sí vamos a ver son periodos de recuperación mucho más largos.
Lo digo, no he contextualizado, pero entiendo que muchas sabéis que Pau Gasol está de baja. Es baja indefinida, además, por una fractura por estrés en el pie izquierdo, que está firmando la 17ª temporada en la NBA. Y que vamos a ver qué pasa, porque tiene contrato esta temporada y una más con San Antonio. Bueno, así está, y es la opinión de Miguel Ángel sobre el futuro, por dónde puede pasar el futuro de Pau Gasol. Es obvio, vas cumpliendo años, tu aportación y tu físico tampoco es el de cuando aterrizó en Norteamérica. Vamos a ver qué pasa. A ver, más temas, y seguimos hablando de la NBA. Está... Ya va sin anestesia, profe. Luka Doncic, mejor rookie, por cierto, del primer mes de competición en la Conferencia Oeste. ¿Vamos a ver a Luka Doncic ganando algún anillo de campeón en la NBA?
Depende. Depende mucho de cómo le rodeen. Yo creo que a partir de la temporada que viene, cuando previsiblemente Dirk Nowitzki diga adiós al baloncesto, después de tanta gloria que ha dado primero al juego, luego a su equipo, y a la ciudad de Dallas, y a la NBA, por supuesto, por elevación, pues Dallas tendrá que definir quién va a ser su jugador franquicia. Y para mí no hay duda, ¿no? Ellos deberían construir su equipo alrededor de Luka Doncic. Pero depende mucho de cómo quieran rodear y de cómo puedan rodear a ese futuro jugador franquicia que se me antoja que es Luka Doncic. No está escrito que vaya a ser el jugador franquicia, porque incluso cuando un club lo define así, y tú eres biógrafo de Ricky Rubio. Ricky fue el jugador franquicia designado por Minnesota, y mira cómo hemos acabado. Pero en principio yo creo que dependerá mucho de cómo le rodeen. Todo pinta bien, es decir, Luka Doncic tiene una trayectoria que no por menos esperada nos agrada más, y en consecuencia pues creo que está haciendo una temporada hasta ahora de novato excepcional, cosa que preveíamos. Luego ya una vez que se retire Nowitzki, eso será un drama importante para la franquicia de Dallas. Creo que él tiene que ser el centro de esa franquicia y dependerá mucho de la habilidad de Donnie Nelson, que me consta que se mueve, del dinero que quiera poner Mark Cuban, que me consta que es mucho. Pero claro, no va a construir un equipo campeón de la noche a la mañana. Por lo tanto, yo sí veo en el horizonte un Dallas Mavericks, en un horizonte... digamos, no muy lejano, un Dallas Mavericks retador. Hay una gran diferencia, como tú sabes, entre equipo de playoff, que pueden ser los Dallas Mavericks incluso este año, ¿no?, con un poquito de suerte, pero si son equipo de playoff lo serán para decir hola y adiós. Y luego otra cosa es ser un equipo retador, un equipo con reales posibilidades de ganar el título, que eso para mí queda ahora mismo muy lejos, y entraremos en una dimensión nueva cuando Dallas decida qué paso seguir, qué jugador va a ser su jugador franquicia, qué fichajes va a hacer y hasta dónde quieren llegar.
Me gusta, me gusta ese matiz, que es un matiz muy, pero que muy importante. Vaya, piano, piano, como diría aquel. Bueno, más cosas, profe, porque venimos de hablar, entre otros, con Andrés Nocioni, otro que también tiene libro, y se me han quedado algunas preguntas en el tintero. Una que le quería hacer... era sobre Golden State, sobre los campeones, que recuerdo a este inicio de semana han firmado un 16-9, que han pasado, veremos si lo han superado y si lo han aparcado, un bache, ha sido un bache bastante grande. No sé si ha sido un bache o realmente los Warriors, con esto que han vivido, han abierto la puerta a una liga más disputada.
Probablemente sean las dos cosas, ¿no? Es un bache que permite que haya una liga más disputada. Yo lo que sí tengo es la casi certeza, porque yo nunca hablo escátedra, pero sí tengo la casi certeza de que una vez que ha pasado la turbulencia y el avión vuelva a tomar velocidad de crucero, no hay ningún avión que pueda superar esa velocidad, ¿no? Golden State puede volar a Mach 5, mientras los demás van a Mach 2. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hay turbulencias, pues el avión va más despacio y por lo tanto los demás se le aproximan. Pero yo creo que con todas las unidades completas, y veremos a ver también la aportación de Marcus, cómo va en ese sentido, pero yo creo que una vez que, para mí es claro que una vez que vuelve el capitán de la nave, que es no otro que Curry, es evidente que estamos ante un Golden State nuevo. En ese aspecto yo creo que sigue siendo el gran favorito. Y como hemos dicho muchas veces, hasta la saciedad, en esta temporada del señor de 2018-2019, los únicos que podían hacer daño a los Warriors eran los propios Warriors.
Sí.
Se lo han hecho, pero no sabemos hasta qué punto ese daño es definitivo, ¿no? Yo creo que no, yo creo que los jugadores profesionales por excelencia son jugadores que tienen un punto, no te diría egoísta, pero sí un punto de acumular victorias y de intentar, si tienen la ocasión, no desperdiciar una sola oportunidad de conseguir, en este caso, un anillo de campeón. La última vez que dos grandes figuras implosionaron de tal forma que no hubo manera de que la franquicia continuara su periplo ganador fue cuando la dupla Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, se destruyeron el uno al otro y por ende se destruyeron a los Lakers y se destruyeron ellos mismos. Uno tuvo que salir, el otro se quedó, pero al final ni uno ni otro volvió a conseguir anillo. Aquí yo creo que están todos en la idea de conseguir cuanto más anillos mejor, y sobre todo el que viene ahora reposado de Marcus Cousins, yo creo que este es el que más necesidad tiene de ganar el título, y aunque solo sea por eso, este es otro de los que va a remar por dos si es necesario. Claro, luego si el ego de algunos jugadores pues impide que la nave vaya más rápido, pues a lo mejor sí que nos encontramos ante una temporada más competitiva. Pero yo ahora mismo, si los Golden State Warriors se ponen las pilas y están todos a una, siguen siendo un equipo imbatible.
Bueno, somos muy pesados, o como mínimo algunos, parece que deseemos, que queramos que le vaya mal a Golden State, pero bueno, es que están fuera de la normalidad porque pierden.
Yo creo que eso es legítimo porque cuando los Golden State Warriors eran un equipo bueno, pues de playoff y tal, pues bueno, caían simpáticos y tal, pero en el momento que un equipo, cualquier equipo, pasa de ser equipo de playoff más o menos regular a ser un equipo consistentemente campeón, todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene esa idea de ir contra el líder, ¿no? Contra el primero. Todo el mundo va, como dicen los americanos, con el underdog, es decir, con el segundón. Y en ese sentido todos estamos un poco en la idea de que ojalá no haya dinastía, porque sí, lo más bonito que hay en el mundo del deporte es la alternancia en los títulos, ¿no? Sobre todo también para que la mayoría de los aficionados pueda disfrutar alguna vez de un título. Yo siempre digo que las dinastías están muy bien, han solidificado no solamente la NBA, sino el mundo del deporte estadounidense. La NFL, por ejemplo, tiene una alternancia muy forzada porque tiene limitaciones muy severas al tope salarial y, por lo tanto, hay oportunidades, casi te diría que para todos. Pero en el mundo del baloncesto, pues bueno, los Golden State Warriors han conseguido amalgamar una pléyade de estrellas rutilantes y a todos nos gustaría descubrirles el talón de Aquiles para poder clavarles ahí la flecha y que cayeran, ¿no? Pero eso es lícito y legítimo, o sea, eso no me parece en absoluto nada malo, sino que es propio de la naturaleza humana, que siempre trata de poner al segundo el primero y que va un poco contra el que es sistemáticamente el primero y el más fuerte y el más aguerrido, ¿no? Es pura naturaleza humana.
Es así. Bueno, hemos hablado de Pau Gasol, de Doncic, de Luka Doncic, y también de los Warriors, de Golden State, de los campeones. Tenemos más temas que llevamos a la consulta de MAP, de Miguel Ángel Paniagua. Por ejemplo, recuerdo, profe, que venimos de la clasificación de España, acabamos de hablar para el Mundial de China, clasificación matemática. ¿Qué jugador o jugadores te valen para la Copa del Mundo? Entendiendo que hemos ido con, digo, al inicio de las ventanas, una unidad B, después una unidad C y a veces con una unidad D.
Sí, 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 lo cual tiene, en la medida que vas bajando la letra del abecedario, tiene todavía más mérito, ¿no? Yo creo que por mí irían los 12 tíos de los que han estado aquí remando cuando había olas de 5 metros, ¿no? Y lo que han hecho es muy grande, o sea, lo que han hecho es muy grande y se merecen todos los homenajes que se les puedan dar y más. Hombre, yo creo que eso depende un poco de la generosidad de Sergio Scariolo, ¿no? En buena lógica, toda esta, y permíteme que use esta palabra, mamarrachada que han supuesto las ventanas, porque sí, tiene narices que un jugador rutilante, un jugador estelar como Luka Doncic no pueda estar con su selección en el Mundial. Es decir, yo no concibo. Hombre, puede pasar alguna vez que se quede fuera, a lo mejor, pues por ejemplo, alguna selección potente que se ha quedado este año en el Mundial de Fútbol, pero es muy difícil concebir que uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo se quede fuera, ¿no? Alguna vez ha pasado que alguna selección, pues por circunstancias de la clasificación o lo que sea, por ejemplo Italia, ¿no?, en fútbol, se ha quedado fuera, pero esa es la excepción que confirma la regla, ¿no? Entonces, bueno, esta gente ha conseguido esperpentos tales como ese, ¿no?, que no podamos ver al campeón de Europa, a Luka Doncic y a sus chicos de Eslovenia y a su trupe de Eslovenia. Dicho esto, yo creo que lo de España tiene un mérito enorme y depende, como digo, de la generosidad de Sergio Scariolo. Cuando tú vas al Mundial, lógicamente, y una selección como la española, que siempre aspira a subir al cajón, pues tiene que llevar el mejor equipo posible y te queda, pues como mucho, uno o dos premios. Es decir, no puedes ir más allá del jugador 11 y 12, creo yo, ¿eh? El 10 ya sería muy arriesgado, el poner un jugador que no sea, digamos, de la primera unidad, con respeto a todo el mundo, ¿eh? Pero todos lo decimos, es decir, hay una primera oleada, una segunda oleada, una tercera y, como tú has dicho muy bien, ha habido incluso una cuarta. Yo creo que el jugador 11 y 12 sí, y si me preguntas, bueno, pues, hombre, ha habido varios jugadores que se merecerían estar, ¿no? Yo creo que Fran Vázquez ha hecho una campaña muy buena, en gran medida también a Balde, yo creo que como jugador joven también se puede apostar por él, Brizuela, Kino Coulomb también, que como decía él, mucha gente le ha descubierto, me refiero, supongo yo, y quiero pensar que gente que es aficionado esporádico o no muy aficionado al básquet, porque todo el que entienda de básquet sabe que Kino Coulomb es un jugador como la copa de un pino, ¿no? Y así lo demuestra partido tras partido y día tras día, y encima está expatriado, ¿no? Sí. Yo creo que más allá del 11 y 12 y en ese ramillete de jugadores, no creo que Sergio Scariolo, por propio instinto de conservación, vaya más allá, ¿no? Lo cual es hasta cierto punto una tragedia, pero a la vez también, bueno, el lado positivo es que muchos de estos jugadores quizá nunca hubieran sido internacionales absolutos con la selección española, y al menos en su currículum sí que podrán poner no solamente que fueron internacionales con la selección española, que eso es muy difícil de conseguir, es un logro enorme, pero bueno, en algún amistoso, en alguna historia de estas sí que te puedes apuntar, ¿no? Pero esta gente ha sido internacional absoluta haciendo una auténtica machada, ¿no? Que es meter al equipo, y además relativamente pronto, en el Mundial de China. Por lo tanto, todo mi mérito para ellos, pero bueno, contestando a tu pregunta, en ese ramillete de jugadores que te he dado debería haber dos como mucho, y probablemente uno para ir con una selección, lógicamente, de jugadores potentes, compuesta por jugadores que están allí en los mares, alguno de la Euroliga, como Yuli y Sergio Rodríguez, y es que no te caben más. O sea, te sale la selección casi sola, en el momento que sumas los jugadores disponibles de la NBA, más los jugadores disponibles de la Euroliga, pues te queda un hueco o dos a lo sumo. Y más allá de dos, yo creo que sería potencialmente peligroso.
Bueno, profe, me quedo sin tiempo porque ha vuelto Parra de su periplo por Estados Unidos, pero nos vamos a poner deberes para la semana que viene,
claro,
porque
sí,
entramos ya en el segundo tercio de competición en la Euroliga. Qué curioso, o no tan curioso, que tres de los cuatro equipos que estuvieron en la última final a cuatro lideren la competición. Es decir, Fenerbahce, CSK, los dos con el mismo balance, 9-1, 9 victorias, una derrota, tercero el Real Madrid. Al final, y bueno, lo comentaremos, pueden ser los de siempre y uno
rápido, es un poco lo que ya te comenté y comentamos en otra ocasión, hay un compromiso por parte de estos tres que tú me has dicho, que son los tres de los que estuvieron en la Final Four, de empezar con una potencia desmesurada en inicio de temporada, algo absolutamente atípico, pero claro, cuando estos equipos empiezan con potencia de fuego a tope, cuando normalmente van siempre a tener, a ir lentamente, más o menos, y luego ya alcanzar un periodo bueno para terminar estando redondos en marzo, abril, mayo, junio, pues es evidente que si empiezas muy fuerte, estos equipos se destacan por encima del resto. Esa es una de las claves, pero bueno, me gusta lo que me dices porque acostumbrado a poner deberes, yo me gusta que me pongan deberes a mí.
Bueno, ya sabes que lo hacemos en este caso con anestesia. Por cierto, vaya varapalo y repaso, no me alargo más, del Fenerbahce en el Palau al Barcelona y sin Slukas. Partidos en la jornada 11 de los españoles. Al jueves se van el Budugnos Barcelona y el Anadolu Efes Real Madrid, junto con el Armani Milan Herbalife Gran Canaria. Para el viernes queda el Baskonia, partidazo, Baskonia CSKA. Pero la semana que viene, de verdad, minutos para la Euroliga con el profe. Miguel Ángel, gracias, feliz semana.
A vosotros siempre, feliz semana, chao.
Venga, ahora llega Rubén Parra. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Mega Sol con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Recién aterrizado de su periplo por Estados Unidos en Los Ángeles, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas, Albert.
La semana pasada trae regalos, Rubén Parra. La semana pasada nos trajo a Marc Gasol y dos invitados esta semana. Bueno, arrancando por el chico de oro, has estado con Luka Doncic.
Sí, la verdad que, bueno, no tuvo su mejor día en el partido que jugaron el viernes pasado en Los Ángeles. Perdieron sus Mavericks y él estuvo muy errático en el tiro. Empezó fuerte, porque le puso dos chapas a LeBron y le forzó una falta en ataque en apenas 5 minutos del primer cuarto. Pero luego se fue diluyendo, igual que el resto de su equipo, y al final terminó la cosa con victoria clara para los Lakers. Para más inri, terminó tocado el partido. De hecho, el siguiente no lo jugó por molestias en la cadera, y la verdad es que cuando hablé con él se le notaba algo tocado.
Bueno, esta es la conversación, la charla cara a cara, Rubén Parra, Luka Doncic.
¿Cómo estás, Luka, que has terminado un poco tocado?
Bueno, bien, mal por la derrota, y bueno, tenemos un partido en 2 días, así que seguir adelante. Ya veremos lo que pasa. Ahora me duele un poco, pero si puedo jugar voy a jugar seguro, así que ya veremos mañana. Los tiros no han entrado, no sentía que podía meter alguna, y bueno, mis tiros. Bueno, se aprende muchas cosas cada día, es una competición diferente y bueno, se aprende muchas cosas cada día.
De esta forma se nota que vienes a la NBA mucho más preparado que el resto de compañeros. Tu bagaje en Europa te convierte en un jugador que eres mucho más que un rookie de a pie, eres un jugador sumamente competitivo.
Bueno, sí, yo siempre intento competir, pero bueno, aquí hay muchísimos partidos, hemos jugado ya 20, no sé, en muy poco tiempo, así que tengo que todavía acostumbrarme a eso y a seguir adelante.
¿Echas de menos España mucho?
Bueno, siempre digo que echo de menos mucho a la gente de Madrid, y bueno, porque es verdad, todos los jugadores, los fisios, todos los que están detrás, los entrenadores, bueno, se han comportado increíble para mí y por mí, así que bueno, cuando acabe esto seguramente volveré a Madrid.
Luka Doncic en declaraciones a la COPE, en declaraciones al micrófono de Rubén Parra. Bueno, ¿está tan fuerte como ya parecía en pretemporada o no?
Sí, sí, se ha puesto más fuerte. Bueno, le ha venido además el premio de rookie del mes, el primer premio de rookie de la temporada, lo trae debajo del brazo, y la verdad que sí se le ve un poco más ancho, pero tampoco te creas que mucho más, Yo creo que será una cuestión paulatina. Date cuenta que todavía es que tiene 19 años, no nos damos cuenta, pero yo creo que le quedan 2-3 años más para terminar de formarse del todo. Y lo que sí me llamó muchísimo la atención, Albert, es el nivel de desconocimiento en Estados Unidos. O sea, hasta sentir un poco de vergüenza ajena, de joder, eres periodista, estás siguiendo la NBA, eres un insider, deberías prepararte un poquito. ¿Cómo es posible que no conozcas a Luka Doncic? Y el 80% de los periodistas de allí, americanos, no le conocen. Uno me llegó a decir incluso, porque hice en la sala de prensa, hice la pregunta abierta a unos cuantos compañeros de si habían visto 10 partidos de Luka Doncic en Europa. Y hubo uno que me dijo, no, ni en Europa ni aquí en Estados Unidos. Yo he visto 4 highlights y poco más. Digo, joder, macho. Y me llamó la atención eso y que le abuchearan, que es lo que se suele hacer con la estrella del equipo rival. Me pareció curioso, cuando la primera vez que fue a la línea de tiros libres, todo el staple se puso a abuchearle, que es una buena señal, aunque parezca lo contrario.
Ya, ese detalle sobre Luka Doncic, ¿tú crees que es por desconocimiento o es también por ese orden jerárquico que hay en la NBA, que uno tiene que ir entrando paulatinamente en ese universo?
Yo creo que es más desconocimiento que otra cosa. O sea, orden jerárquico es como todo. O sea, evidentemente hay pocos jugadores que lleguen a la liga como llegó LeBron James, por ejemplo, o como llegó Kevin Garnett.
Bueno,
o como...
con el añadido de que este es europeo.
Claro. Pero me refiero incluso a americanos. Hay pocos jugadores que lleguen a la liga con un bagaje detrás de suma importancia y que le dé respeto. Doncic desde luego no lo tiene, pero ha hecho más que todos esos que han llegado, incluso que LeBron. O sea, cuando LeBron llegó a la NBA tenía 18 años y había ganado un campeonato estatal de instituto. O sea, era una broma. Este tío viene de ganarlo todo con el Madrid, de ganar una Euroliga y de ser MVP de la fase regular de la Euroliga, de la ACB y de la Final Four. O sea, tiene un bagaje detrás muy, muy importante. Dicho lo cual, valorando el temporadón que está haciendo Luka, yo sigo diciendo, sigo en la línea de lo que pienso desde el inicio, que puede dar más asistencias de las que da, que es normal que anote lo que anota y que hay que esperar porque es su primer año en la NBA y me llamó mucho la atención, hablando con él, comentando, me decía, Juan macho, es que aquí son muchos partidos, llevamos apenas un mes y llevamos 20 partidos seguidos, mucho viaje, mucha competición y es muy cansado, hay que tener en cuenta eso y ver cómo le afecta el muro de los rookies, el wall este que dice que, uh-huh, que afecta a todos los rookies cuando llega el mes de enero o febrero.
Bueno, y segundo invitado, has estado con uno que, si no decimos su nombre y escuchamos su voz, parece, bueno, es que es de aquí, de allí y de más allá. Has estado con un Sabonis, con el hijo del zar, con Domantas Sabonis.
El heredero, digno heredero. Flipé mucho viéndole calentar y luego en el partido me di cuenta de una cosa que, bueno, llevo la verdad observando un tiempo, pero cada vez lo desarrolla más. Tiene cosas de papá. O sea, tiene que yo... Creo que eso no se entrena, es genético. La forma que tiene de coger la bola con una mano y manejarla para dar asistencias o para amagar el pase, me recuerda muchísimo a lo que hacía su padre, lo que hacía Arvidas, de coger la bola con una mano y moverla hacia la izquierda y hacia la derecha para descolocar al defensa. No sé, tiene un control y luego tiene unos fundamentos que también se nota mucho su preparación en Unicaja, su preparación en Gonzaga y que es un tío que ha mamado baloncesto desde muy pequeño. Tiene unos fundamentos que no abundan en los interiores de la liga.
Bueno, esta es la conversación, la charla entre Parra y Sabonis.
Me siento bien, por ahora creo que estamos jugando un año muy bueno, estamos jugando todos bien, tenemos que salir desde el primer minuto intenso y hoy no lo hemos hecho.
Tenéis que estar en playoff sí o sí, ese es el objetivo.
Claro, el objetivo es cada día mejorar como grupo, mañana tendremos entrenamiento, veremos un vídeo y mejorar e intentar ganar cuanto más partidos.
El año pasado estuviste a punto de cargaros a LeBron.
Sí, a un partido casi, pero no lo conseguimos y eso fue el año pasado. Este año es un nuevo año, tenemos nuevos jugadores, tenemos que dejar de pensar sobre el año pasado y empezar un año nuevo.
Viéndote con 22 años, ¿cuál es tu límite, macho?
Pues como jugador quiero seguir trabajando para ir mejorando cada día. Solo tengo 22 años y cada verano, cada día, cada partido intento mejorar algo de mi juego, intento ver cosas de otros jugadores, a ver si yo puedo hacerlo y mejorar. El objetivo es cada día mejorar.
Bueno, eres un hombre único, naciste en Oregón, eres lituano y de Torremolinos, es una mezcla explosiva.
Sí, cada vez que tengo que explicárselo a alguien es muy difícil de todo el mundo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es?
¿Tienes posibilidad de seguir la Liga Española si es algo de Unicaja?
Ah, claro, sí, siempre sigo Unicaja. Ahora está uno de mi equipo, está Kyle Wiltshire ahí jugando para Málaga, está jugando muy bien, está muy contento. Me preguntó sobre Málaga y el equipo y el club, y dije, vete para allá ya.
¿Algún mensaje? Me ha dicho Emilio Guerrero, dice, dile a Domantas si se acuerda de nosotros, tal, ¿algún mensaje para la gente de Málaga?
Pues un saludo a todos, tengo mucha ganas de ver a todos mis amigos, a toda mi familia, el club, y creo que este verano voy a venir, entonces tengo ganas de ver a todo el mundo.
Pues nada, que tengas mucha suerte y que sigas creciendo como lo estás haciendo, que lo estás haciendo genial, Domantas.
Vale, muchas gracias.
Y me fascina el acento de Domantas Sabonis, el jugador de los Pacers de Indiana.
Es Parra. Crack absoluto, macho.
Sí, sí.
Es crack absoluto. Totalmente. Además tiene acento malagueño.
Pero fuera y dentro de la pista, que el crecimiento sí. que tiene también. Vamos a ver hasta dónde llega. Oye, de la semana en la que estamos, de la semana de la NBA, ¿qué te apetece ver?
Pues te va a parecer extraño, pero
nada, adiós.
A los Nuggets. A los Nuggets, ver a acuñó Corrochano una frase de vayan a ver a Doncic durante los últimos 2 años cuando estaba Luka aquí en el Real Madrid, y yo creo que hay que acuñar otra, que es si juega Denver, ponga la tele para ver a Jokic. Es una maravilla.
Bien. Y si puede ser con las camisetas que mezclan la historia de la franquicia con la ciudad, que la de Denver es
guapísima.
Preciosa.
Muy guapa. Preciosa. De la liga, hay que decir, Albert, que llevamos ya un cuarto de temporada. O sea, ya se puede empezar a hacer valoraciones. Y yo me quedo con dos cosas fundamentales. Una, que los Clippers, te lo digo porque los he visto en persona y llama muchísimo la atención la forma en la que tienen de jugar y desarrollar los partidos. Son un equipo muy, muy serio. Yo creo que nadie contaba con ellos para playoff y va a ser muy complicado sacarlos de playoff. O sea, son un equipo muy, muy serio. Si están sanos todos, van a estar ahí. Luego, que la defensa de Memphis es una oda. En esta NBA en la que se pasa tantísimo de defender, LeBron lleva 20 y pico partidos y todavía no ha defendido ninguno. O sea, es una cosa maravillosa. El esfuerzo colectivo de Memphis por defender es loable. Y luego, que Doncic, que es el máximo favorito al rookie del año, pero se está hablando poco de un tío que yo ya lo dije cuando vino el draft, que era el que más me llamaba la atención por potencial, y es Jaren Jackson. Jaren Jackson Jr., el rookie de Memphis, es el segundo chaval más joven de la liga, en realidad el más joven que juega, porque Boca no cuenta, está en el equipo de la Liga de Desarrollo, y es un potencial, y tiene unas cualidades, tanto por ataque como por defensa, maravillosas. A mí, yo creo que puede ser, de toda esta jornada, incluso por encima de Doncic, el tío que mejor carrera tenga en la NBA.
Vale, pues me quedo con esas notas después del primer tercio de la primera parte de esta temporada. Parra, la semana que viene hablamos, gracias, ¿eh?
Cuidarse, un abrazo.
Cerrando programa, pero antes unos cuantos mandados. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, felicidades por el programa hoy.
Bueno, si no ha acabado.
No, pero eso ha sido un programa con carácter, un programa con raza, un programa con personalidad. Usted ya me conoce.
Sí, hombre, yo y la parroquia de este programa, por claro. Aquello del Chapu, si alguno no ha caído ahora.
Hombre, por
vayan,
favor.
¿Cómo sería tirar hacia atrás?
Rebobinen.
No, hazlo. Vale. Jornada 8 de la Liga Día, ¿qué es lo que nos ocupa? Sí. ¿Cómo está la máxima categoría del baloncesto femenino en España?
Pues con una jornada sin sorpresas, porque se mantienen Perfumerías y Guernica al frente de la clasificación. Por destacar cositas que han pasado en esta última jornada, rozó la victoria, Baxi Ferrol la tenía a 4 minutos del final en su visita a la pista del Lointec Guernica, pero a falta de 4 minutos hasta el minuto 0, parcial de 21-6 y adiós a la oportunidad. Un dato, los 19 triples fallados por Araski en su visita a la pista del Guipúzcoa. O la enhorabuena para Zaragoza, que con su victoria frente a Quesos el Pastor rompe una racha de 3 derrotas consecutivas. No defraudó el choque entre Valencia y Nissan Alcáceres Extremadura, el partido más igualado de la jornada, que se decidió prácticamente en la última jornada gracias a un robo de balón de Ana Gómez. De tal suerte que la clasificación después de estas 8 jornadas mantiene invictos e intratables a Perfumerías Avenida y Guernica, con 7-1 Girona, con 6-2 Guipúzcoa, 5-3 para Cadí Laseu y Valencia, 4-4 para Araski, con 3-5 Nissan Alcáceres Extremadura y Manfilter Casablanca, 2 victorias, 6 derrotas para Embutidos Pajariel Bembibre, Durán Maquinaria Ensino, tu equipo, y Quesos el Pastor, 1-7 para Santa Adrià, cierra una semana más 0 y 8 Baxi Ferrol. Un Baxi Ferrol que además va a pista de uno de los invictos la próxima jornada, porque va a pista del Guernica Vizcaya. Así que, ha sido eso ha sido esta jornada. Decíamos, el Baxi Ferrol, que tendrá esa oportunidad para conseguir su primera victoria en casa frente a Spar City Leaf Girona. Resto de la jornada, Perfumerías Guernica. Perfumerías Guernica. Solo quedará
un invictus.
Correcto. ¿Un qué?
Invictus.
Invictus, sí señor. Durán Maquinaria Ensino, Guipúzcoa, Araski Manfilter, Quesos El Pastor, Sant Adrià, Cadilaseu, Valencia y Benvibre, Nissan Extremadura.
Ahora vistazo al Supermanager. Porque antes recordábamos los emparejamientos de la undécima jornada de la Liga Endesa que nos espera el próximo fin de semana. Nos han dado las selecciones una tregua, una pausa. Sigue habiendo Euroliga, hemos recordado también los emparejamientos de los equipos españoles. ¿Ha cambiado algo en la perspectiva que teníamos?
Sí, nos hemos tirado al monte.
Ahí.
Sí, completamente. No vamos a hacer caso de las tablas esta semana.
Bien.
Correcto. Vale, recordarán que llevábamos un equipo con Dylan Ennis, Kevin Pangos y Tomás Bellas en el base.
Sí.
Sean Dawson, Vlatko Kankar, Tak McFadden y Mark García en los aleros.
Bien.
Shane Elias, Suárez, Colton Iverson y Eddie Tavares en los pivots.
Perfecto.
Desoímos los números. Miren,
atención,
estos son los números.
A los cambios que después de desoír los números y dejar las tablas.
Correcto.
Que no sabemos si dónde da miel o no, pero bueno.
Más o menos.
Siga usted.
Atención. Van fuera Kevin Pangos, Tad McFadden,
ojo,
que visita el Palau, y Carlos Suárez.
Y entran.
Apostamos por apuesta de riesgo. Nemanja Radović de Zaragoza para el pívot. Adam Hanga del Barça entra en el roster de aleros. Y hemos cambiado al 2 por el 1. Fuera Kevin Pangos, dentro Tomás Hertel. Nos quedamos con solo cuatro banderitas, ¿eh? Tomás Bellas, Mar García, Shengelia y Tavares, ahí rozando un poco la tragedia en este tema. Pero recordamos, ¿eh? Dylan Ennis, Tomás Hertel y Tomás Bellas en el base. Dawson, Kankar, Hanga y Mar García en los aleros. Shengelia, Radović, Iverson y Tavares en los pivots. A ver si cambia la racha.
Hay que desear mucha suerte a nuestro equipo. Gracias,
Gil. La vamos a necesitar.
Cerramos programa, o mejor, cierra programa Fernando Gordo, que sufrimos, disfrutamos, aprendemos cada semana con esa aventura que lleva a cabo en Hong Kong, en el Hong Kong Eastern Long Lions, disputando esa ASEAN Cup. Tienen un torneo local de aquí muy poquito. Bueno, son detalles de una experiencia vital y profesional. Este es el diario de Fernando Gordo. Hola, Fernando.
Hola a todos oyentes de COPE Showtime. La semana pasada comentaba Albert que los resultados de los últimos partidos habían sido desfavorables. Tras la victoria en el primer partido de liga, perdimos los tres siguientes, algo a lo que no estaban nada acostumbrados en nuestro club desde la llegada de Edu Torres hace dos temporadas, pero que también forma parte de nuestro deporte. Desde el club de momento se muestran pacientes con la progresión del equipo, esperando que dos o tres jugadores locales den un paso adelante en los próximos partidos debido a la nueva norma que solo permite tener tres jugadores extranjeros por equipo. Nosotros nos hemos mantenido positivos y optimistas afrontando esta racha negativa de derrotas, analizando con mucho vídeo lo que teníamos que mejorar y enfocándonos únicamente en el siguiente partido con el objetivo de lograr una victoria que nos diera confianza y cambiar así la dinámica del equipo. Esa victoria llegó el fin de semana en el partido que nos enfrentó de nuevo a los Wolf Warriors de Zhuhai en China, contra los que por cierto jugamos hoy de nuevo, esta vez en Hong Kong. Sin embargo, poco tenía ya que ver ese equipo con el de la primera jornada de liga. Las abultadas derrotas que sufrieron en los tres primeros partidos han provocado el despido del entrenador y de dos de sus jugadores extranjeros. Como veis, algunos dirigentes empiezan a tener nervios tras las primeras derrotas, aunque también es cierto que la pasada temporada no se vivió el despido de ningún entrenador en toda la campaña. Lo que sí es más habitual que los equipos, en cuanto encadenan varias derrotas, realicen cambios en sus plantillas. Nosotros fuimos el único equipo, por ejemplo, el año pasado, que mantuvo a todos sus jugadores extranjeros durante toda la temporada, aunque eso no nos servía tampoco para hacernos con el título. Desde la organización de la ABL nos comunicaron esos cambios la misma mañana del partido y, por tanto, apenas tuvimos tiempo para conocer sus nuevas incorporaciones. aunque esos nuevos jugadores les permitieron ser mucho más competitivos, estuvimos dominando todo el partido y nos llevamos la victoria por 12 puntos. Como os he dicho, hoy jugamos de nuevo contra ellos, y el próximo sábado viajaremos a Taiwán para enfrentarnos a los Formosa Dreamers, que permanecen invictos con 4 victorias. Será por tanto un buen rival para conocer si estamos progresando lo suficiente para escalar posiciones en la clasificación. Como curiosidad, este equipo únicamente logró una victoria de 20 partidos el pasado año, acabando en última posición. Pero la revolución que han hecho este verano les está permitiendo liderar ahora la liga, haciendo disfrutar sobre todo al gran número de aficionados que les acompañan a los desplazamientos del equipo. Y es que aunque quizás los equipos aún no muevan el volumen de seguidores que viajan a ver los partidos fuera de casa, como sí ocurre con algunos equipos europeos en EuroLeague, no es extraño ver, por ejemplo, nuestro pabellón aficionados de Filipinas o Taiwán que viven en Hong Kong cuando juegan los equipos que representan sus países. Nosotros tenemos un centenar de incondicionales que forman una peña y que no se pierden ningún partido en casa, pero hasta ahora nunca les habíamos visto desplazarse a ver otros partidos. Esta vez, aprovechando que solo había 2 horas de trayecto desde Hong Kong hasta Zhuhai, 10 valientes sí viajaron para ver el partido y apoyarnos. La semana que viene tenemos un nuevo reto, con un torneo local que se disputa cada 2 años en Hong Kong y en el que jugaremos contra las selecciones de la India y Tailandia, pero os lo explicaré mejor con más detalles en el próximo programa. Pasad una buena semana de baloncesto.
Persiana al capítulo de esta semana tenso, intenso, con muchas voces, con muchos protagonistas. Bueno, mes de diciembre, último mes del año. Recordad que a través de nuestra cuenta en Twitter, @copeshowtime, nuestro muro en Facebook, facebook.com/showtimecope, estamos siempre interconectados y que nos podéis escuchar cuando y donde queráis a través de nuestro rinconcito en nuestra web cope.es, de los principales kioscos de descarga, iTunes, también iVoox, porque este programa se descarga cuando y donde quieras. Bueno, os deseamos feliz semana, no rompáis nada que esto está acabando y sobre todo que el baloncesto os acompañe. ¡Eh!